de convocados para Champions, entra en su lugar Astrálaga. Ya dijo ayer Hansi Flick que el titular para Europa será Chesney. Son baja Lewandowski, Balde, Casado y Bernal. Se espera lleno esta noche en Montjuic, cercano a los 50.000 espectadores, y 2.700 de ellos serán italianos.
En la primera semifinal, Arsenal 0, París Saint-Germain 1. En el Real Madrid hoy pasan por el quirófano Mendy y Alaba. El francés se pierde lo que queda de temporada. El austriaco podría llegar al Mundial de Clubes. Y en la Euroliga, cuartos de final a las 7, Barcelona-Mónaco, con ventaja de 2-0 para los monegascos. Tenemos tiempo de juego a partir de las 8:15.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo que ocurrió el pasado lunes en España con el famoso e histórico apagón solo quedó en un susto. Aunque para quien se quedó atrapado en un ascensor o angustiado durante horas en un tren parado o aislado en un aeropuerto, o bien perdió todo su género en su negocio, a lo mejor decir susto es quedarse un poquito corto. Soy Carles Villeta y hoy quiero que me acompañes, como siempre, en esta edición de Mediodía hasta las 2 para intentar desgranar a qué tenemos derecho después de este perjuicio al que nos hemos visto sometidos por culpa del apagón y cómo defenderlos a través de nuestro seguro o del responsable de que estuviéramos tantas horas sin electricidad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es verdad que en el día del apagón, este famoso lunes, ha primado sobre todo el civismo de la gente, que vio que estábamos ante una emergencia y que lo tomó con la mayor calma posible. Pero también es cierto que ha habido muchos perjudicados, no tan solo, por ejemplo, en los trenes, que se vieron parados a mitad de trayecto, o gente que perdió conexiones, vuelos, demás, la hostelería, que enseguida pensamos que han perdido, lógicamente, mucho género que estaba en las cámaras frigoríficas, o la industria, aunque es verdad que aquí en Valencia era un festivo. Pero bueno, es evidente, ¿no?, que esto tenemos un problema que tenemos que resolver a toda la gente que se ha visto perjudicada. Y hoy, para hablar de este asunto, contamos vía telefónica con Blanca Palmero, del despacho de Vilches Abogados, experta en derecho civil, para que nos cuente a qué justamente tenemos derecho a nivel legal y a quién podemos reclamar los posibles perjuicios que hayamos podido tener. Blanca Palmero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, Blanca. Bueno, cuéntanos, porque es verdad que mucha gente estará ahora, cuando ya ha pasado un poco de tiempo, calentita y pensando, bueno, pues yo lo que he perdido lo quiero recuperar y no sé muy bien a quién me tengo que dirigir, porque ni siquiera la responsabilidad está muy clara, ¿no, Blanca?
Claro, en efecto. Todavía no sabemos muy bien lo que ha pasado, ¿no? Escuchando a los expertos, todavía no se sabe si esto ha sido un fallo de fuerza mayor, si ha sido un fallo de la central. De momento no sabemos nada. Pero a nivel práctico, lo que tiene que hacer la ciudadanía primero es analizar los daños que ha tenido, ¿no? Es decir, oye, si yo había hecho una compra muy grande para el Puente de Mayo y he perdido todos los alimentos, ver a quién me dirijo, ¿no? O si he tenido un fallo en un aparato eléctrico, ver a quién puedo reclamar, ¿no? Entonces, antes de pensar que tengo que reclamar a la distribuidora, a la comercializadora o incluso Red Eléctrica, ¿no? Si fuera el fallo de Red Eléctrica, vamos a bajar responsabilidades por ser práctico. Entonces, si ha habido una pérdida de alimentos, por ejemplo, vamos a reclamar al seguro del hogar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer todos los ciudadanos es revisar nuestras pólizas, ver qué contingencias tenemos cubiertas en esos seguros del hogar. Y el plazo para reclamar normalmente es de 7 días. Por tanto, sí que es cierto que, bueno, pues acaba de salir salió ayer recientemente un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que suspendía los plazos procesales para los días lunes y martes, por lo que en principio ya se lo contaría el 30 y a partir del lunes siguiente, una vez finalice el Puente de Mayo. Entonces tendríamos 7 días para reclamar pues esos desperfectos que hayamos tenido en comida o esas pérdidas de calidad en electrodomésticos, ¿no? Por ejemplo, está habiendo muchos casos pues de gente que se le ha estropeado los televisores, ¿no? El frigorífico, por ejemplo. ¿No?
Incluso cuando volvió la luz fue el problema. También por ahí he leído que advertían, ¿no?, que estuviera todo desconectado porque a la vuelta de la corriente podía perjudicar algún aparato.
Claro, el problema es que mucha gente no se enteró de que tenían que desconectar porque no tenían ningún tipo de comunicación, estaban incomunicados. Por tanto, ese aviso les perjudicaba totalmente. Tenemos que tener en cuenta que aquí prima el principio de protección al consumidor. Entonces, como consumidores, hay que solicitarlo primero al seguro. Y luego, aparte, dependiendo de las horas en las que nos hayamos visto privados de electricidad, nuestra distribuidora tiene la obligación de rebajarnos un porcentaje en nuestra factura de la luz. Entonces, lo primero que hay que hacer es dirigirse para la siguiente factura a nuestra comercializadora para solicitar esa rebaja proporcional. Irá variando dependiendo de la comunidad autónoma y las horas en las que estuvimos privados de luz.
Blanca, aquí hay una cuestión muy importante, porque es que en el día de hoy se comenta que los precios de la luz se han disparado hasta multiplicar por 4 su precio. Si por una parte nos hacen un descuento porque nos han provocado un problema, pero luego nos lo van a cobrar 4 veces más en el día de hoy con el consumo que hagamos, eso es hacer un pan como unas tortas.
Efectivamente, de hecho, lo lógico sería que, bueno, pues que bajo mi punto de vista, claro, que el Estado sacase alguna forma, alguna línea de crédito, alguna ayuda, ¿no? Pues para coparticipar o coayudar en este incremento de la luz que ha ido, porque evidentemente ha sido una catástrofe, una incidencia nacional que ha afectado a todo el país. Entonces, al final, el consumidor no se puede ver privado por este hecho. Lo que hay que determinar aquí es qué ha pasado, ¿no? Saber la causa que lo ha originado, porque dependiendo de dónde venga la causa, sabremos quién es el responsable. Uh-huh. Entonces, pues efectivamente, hay que estar pendientes porque podría darse el caso de que esto fuese un caso de fuerza mayor y efectivamente no haya una obligación de indemnizar ni siquiera por parte del Estado.
Ah, sí, lo que se alega es eso, que ha sido, por ejemplo, nos convendría o le convendría al Estado que hubiera sido un ciberataque, ¿no? Porque entonces,
claro,
en ese caso se lavan las manos, ¿no?
Efectivamente, estaríamos en un caso de fuerza mayor. Ahora bien, el Estado tiene la obligación de ayudar a la ciudadanía y de colaborar con la ciudadanía cuando ha habido una catástrofe y de sobre todo para eso están las ayudas públicas que pagamos todos con nuestros impuestos.
Claro. ¿Y las compañías que no nos dieron el servicio porque no pudieron, pero no nos lo dieron? Ahí también podemos reclamar solamente eso o alguna cosa más.
No, el problema va a estar en si nos compensa empezar a reclamar a las compañías. Entonces, ¿por qué? Porque al final los daños que la mayoría de la población ha tenido pueden ser menores, como para meterse en un procedimiento judicial, ¿no? Yeah. Entonces, en este caso, con carácter general, cuando hay un apagón, lo que nos dice la ley, el reglamento, ¿no? Es que, en primer lugar, responde la distribuidora. Es cierto que hay sentencias y jurisprudencias que atribuyen una responsabilidad conjunta a la comercializadora de energía y a la distribuidora.
Vale.
¿De acuerdo? Lo que pasa es que si en este caso no es responsabilidad ni de la distribuidora ni de la comercializadora, pueden al final no responder. O podrían responder porque la protección al consumidor, pero posteriormente tendrían que reclamar a sus seguros correspondientes o al responsable del fallo, si fuera Red Eléctrica,
claro,
por ejemplo.
Lo último que se me ocurre preguntarte es si la gente está asegurada, como es normal, solamente con el seguro del hogar va a poder recuperar pues parte de esa pérdida que haya podido tener. El siguiente paso va a ser que muchas aseguradoras que van a tener que pagar un dinero a todos sus clientes también se van a poner en contra, ¿no?, de quien ha provocado esa pérdida por culpa del apagón, ¿no?
Claro, bueno, eso ya va a ser la responsabilidad de la aseguradora. Yo de primeras lo que veo es que se empezarán a establecer unos criterios de las aseguradoras pues para poner unos filtros, ¿no? Es decir, que el consumidor acredite que había comprado o que tenía una factura del aparato tecnológico,
ya,
o que tuviera el ticket de la compra. Por eso lo mejor es reclamar cuanto antes y tener la documentación que acredita esas compras.
Muy bien.
Luego, por ejemplo, si hemos realizado un viaje, pues también, ¿no?, podemos reclamar a la empresa de transportes, pero con el billete correspondiente.
Claro, claro, claro. Conviene no tirar las facturas y los tickets hasta que no tengamos la certeza de que no nos van a hacer falta para nada, efectivamente.
Efectivamente.
Pues Blanca Palmero, abogada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Que la gente tome muy buena nota y que no se demore en reclamar lo que considere que es suyo por este problema provocado por el apagón. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Salud. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Sin IVA, sin IVA. Sí, estás oyendo sin IVA. Consigue ahora en Pascual Martí Electrodomésticos tu televisor favorito hasta con un 40% de descuento. En todas nuestras tiendas o en pascualmartí.es. Corre, solo hasta el 30 de abril sin IVA en una gran selección de televisores. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vetera y también en Moncada.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es. Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto fue a nivel general, lo del apagón, quiero decir, en toda España, en toda la península, mejor dicho, para ser más concretos. Y hubo todo tipo de experiencias, desde gente viajando a gente que estaba simplemente disfrutando en un parque de estos temáticos, como es el caso de PortAventura ahí en Tarragona. Pasaron ahí un fin de semana largo, digamos. Y no sé cómo se vive cuando todas estas atracciones son eléctricas y se va la luz. Vamos a hablar con Javier, que estuvo ahí en este parque, como digo, para que nos cuente su experiencia. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, dime que no te pilló esto en el Dragon Khan ni nada por el estilo, por favor.
No, la verdad es que tuvimos suerte vale. Y en ese sentido y nos pilló en una atracción no peligrosa.
De agua, ¿no? Creo.
Sí, nos pilló una atracción de agua. Bueno, es una atracción que te subes una especie de troncos y vas por una especie de río. Uh-huh. Tiene subidas y bajadas. No es de estas flotantes.
Ya.
Por lo tanto, cuando se fue la luz, se para.
Ya.
No es de las que vas en un flotando que aún pudieron seguir un poquito. Nosotros se paró y se para.
Uh-huh. ¿Y cómo conseguisteis bajar o salir de esta atracción? Porque si se para, estáis rodeados de agua, no sé.
No, la verdad es que entiendo que hay una serie de bombas eléctricas que impulsaban el agua porque fue, en el momento que se para, el agua dejó de haber agua. O sea,
de correr, sí. Uh-huh.
Sí, dejó de correr y poco a poco se fue yendo. O sea, se quedó la atracción seca también, sin agua ni nada.
Ah, vale.
Y entonces, pues bueno, por los laterales salía la gente de los troncos.
Y en general, ¿cuál fue la reacción en todo el parque con toda la gente disfrutando en diferentes atracciones y viendo que de repente todo se paró?
Pues sí, a ver, la verdad es que fue un poquito de tranquilidad, porque es verdad que durante, nosotros estuvimos también el domingo, uh-huh. Y es verdad que durante el día hacen paradas técnicas. Hay un momento en el que no puedes subir a la atracción, pues porque están revisando cosas, entiendo, y entonces en un principio pensamos que era una parada técnica, una cosa puntual.
Yeah.
Pero ya cuando nos hicieron bajar de los vagones, ya nos dijeron que es que se había ido la luz, la gente pensó que era en esa atracción y muchos se iban buscando otras atracciones.
Claro.
Pero claro, ya llega un momento en que el personal de allí ya nos indicaron que es que se había ido la luz. Uh-huh. En todo el parque nos dijo.
Oye, ¿y no hubo nadie que lo pillara en una atracción en altura?
A ver, yo nosotros lo vimos. Entiendo que hubo gente que les pillaría en esas atracciones, seguro.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, yo no entiendo esto, pero entiendo que tendrán seguridad de alguna manera o grupos para poder bajar a la gente de allí, porque, claro, te pillan el Dragon Khan o una cosa de estas y es un problema,
aunque también es verdad que muchos van por inercia y si estás en altura, pues acabarás bajando
sí.
De manera natural, entiendo,
sí.
¿No?
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, al final, ¿cómo se resolvió todo? La gente ya se dio cuenta de que eso era algo general y el ambiente en el parque, abandonando ya sí. Las instalaciones, entiendo que también que fue normal, ¿no?
Sí, a ver, nosotros estábamos esperando allí y oía, en la cola oía un señor que hablaba y tal por teléfono y comentó que es que se había ido en toda España la luz. Claro. Yo llamé a mi hermano que estaba en Valencia, efectivamente me confirmó que no había luz. Y a partir de ahí fue un poco un caos no de histeria, pero un caos porque no sabíamos qué hacer, si nos teníamos que ir, si nos quedábamos, si era una cosa rápida, si no.
Claro.
Y claro, no sabíamos. Y al final la gente del parque tampoco sabía mucho, no sabía decirte tampoco nada.
Sí.
Así que bueno, nosotros optamos por ir a atención al cliente y allí nos dieron dos opciones, o digamos que nos daban una entrada para otro día, sin fecha ni nada, cuando quisiéramos ir.
Ah, muy bien.
O pues solicitar el reembolso a través de la página web.
Muy bien. ¿Tú por qué has optado, Javier?
Pues nosotros hemos optado por el reembolso.
Ah, bueno, vale.
Sí.
Ya tiene bastante.
Sí.
Muy bien, Javier. Pues nada, gracias por tu testimonio, por contarnos cómo fue esa odisea pequeña, vamos, en el parque. Y bueno, cada uno lo pilló de una manera diferente y lo vivió como buenamente pudo, o lo soportó como buenamente pudo, esa cantidad de horas sin luz eléctrica en toda España. Javier, gracias. Un fuerte abrazo para ti y toda la familia.
Muy bien, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En las mejores historias hay una joya. Comunión, boda, bautizo, cumpleaños, aniversario. Si te gusta rodearte de lo mejor, escucha todos los martes en Mediodía COPE más Valencia, Rodearse de los Mejores, con argimirojoyero.com. Hazlo fácil. Ahora la factura electrónica viene con un coche. Solo por pasarte a la factura electrónica de Envasa puedes llevarte nuevo Dacia Spring 100% eléctrico. Cero emisiones y 305 kilómetros de autonomía. Lo queremos todo fácil. Queremos leer la prensa, ver las noticias de nuestros hijos y las cuentas del banco en el móvil. Fácil y ya. Si lo quieres todo fácil, ¿por qué sigues recibiendo tu factura del agua en papel? No te compliques. Hazlo fácil. Pásate a la factura electrónica de Envasa y participa en el sorteo de un coche eléctrico.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia calle Almásera 3, en el Perellonet calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
Este verano, haz que tus hijos vivan la cultura americana en los ASB Summer Programs. Elige uno de los tres programas de inmersión disponibles, con profesores internacionales, piscina y deporte todos los días. Información y matrícula en summervalencia.com. ASB Summer Programs, American School of Valencia.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Como mañana es festivo, hemos querido que no os quedaréis sin vuestro plato gastronómico semanal y hemos adelantado la sección al día de hoy. Es siempre los jueves, pero hoy lo hacemos el miércoles. Y lo hacemos porque creemos que es importante, pues, que también nuestra hostelería siga teniendo presencia en este programa, aunque a veces el calendario nos juegue alguna de estas pasadas, ¿no?, que nos obliga a cambiar la programación. Y como siempre, tenemos aquí a Pedro García Mocholi. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Esta semana marcada por un hecho un poco...
Ya lo creo, sí. El apagón, que en lo primero que pensábamos todos es en la hostelería. Porque no, las cámaras frigoríficas y tantísima comida que se podía echar a perder, salvo que tuvieras un generador, era una ruina para mucha gente.
Y otra cosa muy importante, que yo creo que hay que darse cuenta, el pago con tarjeta. No había tarjetas.
Esa es la otra.
Esa es la otra.
He visto y me han contado, aquí hay una heladería, pero en muchas heladerías regalaban los helados.
Claro.
Se me va a echar a perder, sí o sí, por lo menos hago feliz a la gente que va a ser por la calle.
Correcto.
Bueno, y eso es un ejemplo.
Un anecdótico.
Pero es verdad que esto supone tantísimas horas de sin electricidad, pues una pérdida importante para muchísima gente, sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, vamos a lo que vamos, porque es verdad que también estamos en una época de mucha actividad hostelera, como es normal, y hay noticias y algún balance más que positivo, ¿no?
Mucho, mucho.
Como
bueno,
el festival de Probaba.
Tenemos que la muestra de Probaba ha sido un éxito, a pesar del lunes que hubo ahí un pequeño desbarajuste.
Claro.
Sobre todo a la hora de emitir entradas. O sea, en el problema de los vinos no, porque se pueden poner hielo y el hielo pues más o menos hace la misma función y no había ningún problema. Pero sí que hubo un poquito de desbarajuste en el tema de las entradas y eso pues un poco enmarronó, digamos, el día último. Pero bueno, creo que se van contentos, creo que ha sido un buen año y encima la Consellería de Comercio y Turismo les ha otorgado el premio, bueno, el premio no, la declaración de fiesta de interés turístico.
Qué bien, hombre.
Por lo tanto, es algo más, ya no deja de ser una muestra. Yo estuve el jueves por la tarde.
Un evento que se consolida en el calendario.
No, ya está consolidado.
Qué bien,
pasó
qué bien,
un par de años malos, sobre todo con la pandemia, pero ahora está más que consolidado. Es igual que, por ejemplo, que nuestros queridos amigos de Bodega Hispano-Suiza, que ha vuelto a cosechar y a ser la bodega más premiada de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, con 5 premios. Les han dado al Albariño Finca Casa Julia, al Bobos, el tinto de Oval, al Cabo Rosado Tantum Ergo, el rosado, y por quinto año consecutivo el Improntum Rosé ha sido declarado como mejor rosado español.
Caray.
O sea que no podemos...
Vamos, que no salimos.
Vamos, que nuestro amigo Pablo y Rafa Navarro, me imagino que vamos, que esto para ellos es un espaldarazo, porque claro, quieras o no quieras, los premios siempre traen buenas noticias.
Y también traen muy buenas noticias las trayectorias continuadas, que es nuestro siguiente tema en el espacio de hoy.
Efectivamente.
Nos encanta en este espacio que en el que hablamos de gastronomía poder destacar la perseverancia de muchos negocios que se van heredando de padres a hijos y que mantienen viva la esencia de esa primera ilusión que tuvo alguien montando pues quizás un pequeño bar que luego se convirtió en restaurante, qué sé yo, ¿no? O alguna bodega que ha ido creciendo conforme pasaban los años. Sobre todo en un sector en el que eso cada día es más complicado y que mantener el nivel y la calidad pues se antoja pues una tarea nada sencilla en los tiempos que corren. Así que hoy tenemos una cosa muy chula, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Como es una aniversario de un local que yo que vivo cerca, toda la vida lo he visto ahí. Toda la vida estaba ahí el restaurante El Gastrónomo,
sí,
que cumple 40 años.
40 años, un 22 de mayo del 85, Antonio Martínez, un profesional de hostelería de una dilatada carrera y experiencia, abría en la avenida Primado Reig El Gastrónomo. Él venía de un restaurante y de un hotel muy famoso como era el Montívoli, uh-huh, y ahora no lo contará su hijo, pero trajo un plato que en Valencia en aquel entonces era desconocido, que era el steak tartar.
Anda, fíjate. Uy, ahora está súper de moda. Pero
ahora todo el mundo.
En aquel momento,
creo que lo hacían dos, tres a lo sumo.
Uno o ninguno, como el chiste. Vamos a hablar con José Martínez, que es quien ahora regenta este restaurante, que nos cuente él también cómo está viviendo esta estupenda efemérides. José, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, José, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Fenomenal.
Me alegro mucho. Oye, 40 añazos, ¿tú desde cuándo trabajas en este restaurante?
Pues desde 2003, bueno, incluso antes, pero antes estaba en cocina, pero en sala de seguido desde 2003.
Bueno, y de pequeño a lo mejor por ahí enredando de vez en cuando, ¿no?
Exacto, sí, crecí entre los fogones, como se suele decir.
Bueno, ¿y qué habéis preparado para este aniversario que supongo que os llena de ilusión a ti, a tu padre y a toda la familia?
Pues hemos elaborado un menú que yo creo que nos define muy bien, porque es producto de temporada, producto de proximidad, guiso, y bueno, creo que nos define súper bien estos 40 años de gastrónomo.
Uh-huh. Es verdad también que el gastrónomo en su momento, en origen, ya se erigió, ¿no?, como un restaurante que quería dar un paso más, ¿no?, en cuanto a la oferta gastronómica, llevándolo un poco a nivel más gourmet, ¿verdad?
Bueno, yo creo que el gastrónomo siempre se ha definido por un servicio impecable, un super servicio en sala y mucha calidad, ¿no? Y mucha calidad de producto. Creo que siempre se ha destacado por eso.
Uh-huh. Antes me decía, Pedro, lo del steak tartar. Tu padre lo introdujo y eso sigue siendo una referencia en la carta, ¿no?
Sí, la verdad que sigue siendo el plato estrella. Y es verdad que ahora lo hacen, como comentabais vosotros, que ahora lo hacen en todas partes,
sí.
pero bueno, nosotros seguimos teniendo nuestro estilo y sigue siendo el plato estrella.
Cuéntanos un poquito del menú que nos vas a preparar para estos 40 aniversario.
Pues es un menú largo, es un menú de 8 pases que tendrá producto de temporada, como os decía, guisante lágrima, espárrago de Navarra, piparras, algún guisito de pescado, suquet de peix, digamos, que uh-huh. se llama aquí en Valencia,
sí.
Pues es un poquito lo que nos define a nosotros, ¿no? Producto de calidad, producto de temporada. Y bueno, creo que lo hemos elaborado con mucho cariño y creo que va a ser un éxito. Creo que,
seguro,
que es un poco la para que nuestros clientes vengan a disfrutarlo y a celebrar esos 40 años. Que se dice pronto, ¿eh?
Desde luego, se dice pronto, pero son un montonazo. Oye, también estáis bastante en la actualidad y en esta moda de acercar la cocina a los clientes con jornadas gastronómicas o haciendo show cookings para que la gente entienda, ¿no?, la complejidad de esta cocina de alto nivel y, bueno, que también vea cómo se elaboran esos platos que luego pueden degustar tan exquisitos.
Pues yo, la verdad que, sinceramente, estoy súper contento con el equipo que tengo, porque creo que he conseguido continuar esa línea de mi padre, gente que está en la línea con que yo tengo, gente, trabajadores que están alineados conmigo, que son muy profesionales, y es verdad que hacemos show cooking en sala, hacemos los cócteles delante del comensal, hacemos el steak tartare, seguimos haciendo los crepes usher, y bueno, pues es un poco continuar con esa línea de super servicio en sala que cada día está como más, no sé, de capa caída, ¿no? ¿Qué
bueno,
pensáis vosotros?
No es capa caída, sino es un poquito, son otras tendencias, ¿sabes? Ahora hay...
Son otras tendencias.
Efectivamente. Entonces ahora hay otra, digamos, otra dinámica. Parece que la sala pues no tenga la importancia que tenía en su momento. Yo creo que la sigue teniendo. Y lo importante es que tú sigas creyendo en lo que desarrollas. O sea, tú tienes que creer en eso, y porque si lo haces, estoy convencido que crees. ¿Sabes? Yo creo que eso es lo importante, José.
Sí, además, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que cada día es más difícil, además en todos los sectores, pero sobre todo en la hostelería, tener un buen equipo, conseguir profesionales o formarlos y que se queden. Entonces, por eso es la tendencia nueva es que cada vez sea más difícil, y por lo tanto al final es encontrar un sitio que tenga un servicio impecable, pues es muy difícil.
Eso está claro.
Siempre, José, que uno hereda un negocio, tiene por una parte el camino marcado, que es una ventaja, y por otra parte la responsabilidad de no salirse de él, ¿no?, y de poder continuar con ese legado que ha heredado. ¿Cuál es la lección o la cosa que tú más has aprendido de tu padre y que has tenido siempre presente para llevar al gastrónomo hasta nuestros días?
Pues, como tú dices, yo estoy muy contento de que el legado de mi padre esté más presente que nunca. Y no sé, yo, o sea, quizá mi padre, sin decirme las cosas, me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó la perseverancia de que al final las cosas se consiguen, me enseñó la humildad de lo que a él le costó, como decíais antes vosotros, antes de montar el restaurante, montó un bar, esa humildad, ¿no? De a veces las cosas cuestan mucho de conseguir. Ojalá yo pueda transmitir esos valores a mis hijos, pero bueno.
Seguro que sí.
Pues nada, poquito que se fijen, ¿no?
No, seguro. Yo creo que es un motivo de alegría este 40 aniversario. Esperemos que llegue al medio siglo, por supuesto que va a llegar. Pero sobre todo manteniendo fiel al estilo de la estima que dejó tu padre, que es ese cruce entre la cocina clásica, la cocina de producto y cierta creatividad o actualización de platos, ¿no? Yo creo que eso es que la prueba es que estáis abiertos 40 años, por lo tanto seguís teniendo clientes fieles y gente que os quiere conocer, que creo que es lo importante.
Sí, además, de hecho, en los últimos años el equipo ha crecido, porque además estamos trabajando mucho, y eso significa pues que estamos en plena forma, la verdad. Yo estoy muy contento.
Bueno, ya para concluir, yo ya sé que si voy a tu casa tengo que pedirme un steak tartare, pero recomiéndame alguna otra cosita, va, ya que estamos.
Bueno, tendrías que probar algún arroz, sí o sí.
Vale.
Tendrías que probar el suquén de lubina y gambas estilo albufera.
Muy bien.
Tendrías que probar el tournedo al foie, que es el solomillo de vaca con el foie de pato.
Pero todo el mismo día no, ¿eh?
¿Cómo?
Que todo el mismo día no. El mismo día no me va a dar tiempo.
Bueno, como tiene que dejarse algo.
Tendré que ir repitiendo, tendré que ir varios días, desde luego, porque son tantas cosas ricas que para elaborar un menú, ¿no?, se va a quedar un poquito extenso sin dejarte nada importante. Bueno, José, lo imprescindible, que enhorabuena por estos 40 años, que sigáis manteniendo esta esencia, que lo podáis celebrar como corresponde en este 2025 con todos vuestros clientes y que no se queden ahí, que sigáis creciendo, faltaría más, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Pues muchos enhorabuena, felicita a todo el equipo y bueno, y otros 40, por lo menos a los 50 seguro que llegáis.
Como mínimo. Fuerte abrazo, José.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, José.
Un abrazo.
Pues aquí lo dejamos, Pedro. Hasta la semana que viene.
Perfecto.
Y a seguir contando con nuestros grandes hosteleros.
Por supuesto. Muchas gracias, queridos oyentes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues después del apagón vamos a ponerle un poco de música a la vida. Bien nos valdría una de estas piezas épicas de alguna gran película. Y es que aquí en Valencia la música nos ensisa. Nos encantan las bandas, también las orquestas, y las tenemos de altísimo nivel en toda la comunidad valenciana. Y hay una que en los últimos años está recorriendo toda España y cosechando un montón de éxitos gracias a su calidad a la hora de interpretar los grandes éxitos de las grandes producciones cinematográficas de Hollywood, bueno, de todo el planeta, como es la Film Symphony Orchestra. Suena todo muy inglés y todo muy internacional, pero es que esto nació aquí en la Terreta, ¿eh? Y además de la mano de un hombre que lleva un montón de años haciéndolo muy bien, con toda la pasión y toda la afición que desde pequeño practica, como es Constantino Martínez Orts, que nos acompaña hoy aquí en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tino? Bienvenido.
Muy buenas, gracias. Encantado.
Siempre es un placer que nos acompañes aquí en el estudio de COPE Valencia. Sí, sí. Y con un fregado más, ¿no? Porque es verdad que lo de las músicas de cine son inacabables, ¿no?
Sí, a ver, afortunadamente llevamos más de un siglo de, pues bueno, de cine y por lo tanto pues llevamos más de un siglo de bandas sonoras y de canciones, ¿no? Realmente memorables que constituyen pues ese patrimonio, el legado que nos ha dejado el cine y que de luego sí, yo creo que es prácticamente incombustible esto.
Es mucho una cosa porque es verdad que a veces la gente está un poco como más distanciada de la música clásica, uh-huh. Porque lo típico, que no la entendemos, decimos, uh-huh. ¿No? Cuando oímos a los grandes clásicos, uh-huh. Pero luego oyes grandes bandas sonoras de películas que todo el mundo tiene en la cabeza y que las disfruta y tienen tantos vínculos en común, ¿verdad?
A ver, yo creo que el problema de la música clásica, esto ya viene ya del siglo XX, cuando empezó, en fin, los movimientos de música contemporánea y los lenguajes a distanciarse un poco de lo que el público, digamos, estándar podría empezar a entender, ¿no? Yo creo que la música clásica sí, quizá le falta un poco de explicación, un poquito. Tampoco hay que ser un erudito para disfrutar de Beethoven o de Brahms, vale. Pero yo creo que falta un poquito de contextualización. Nosotros lo que hemos intentado pues con la Film Symphony Orchestra, desde luego es eso, es romper esa cuarta pared entre artista y público y que, bueno, pues que el público experimente, lo que queremos es que se emocione, ¿no? Que entienda que no hace falta ser un erudito en música para que te ponga la piel de gallina con bandas sonoras como la de Forrest Gump, por ejemplo, o Leyendas de Pasión, que tocamos en esta gira, o la lista de Schindler, ¿no? Que la música habla por sí solo, ¿no? Y realmente esa es nuestra base, ¿no? Acercar la música al gran público.
Lo difícil será elegir las canciones, ¿no? Porque digamos que la primera gira, pues eso, uno tiene más material para decir, bueno, lo que me dé la gana, ¿no? Y tiro mano de lo más conocido. Pero luego ya poco a poco hay que ir renovando y también buscando a ver qué canciones van a poder componer el programa, ¿no?
Sí, sí. Vosotros sabéis que cada temporada, cada nueva gira, nosotros planteamos un espectáculo nuevo con una poética de fondo, una palabra, una idea, ¿no? Que en base a esta, pues enmarcamos todo ese repertorio y ese, lo que es el viaje del concierto, ¿no? O sea, 2 horas y media de bandas sonoras e intentando, pues bueno, que estén dentro del paraguas, en esta gira, pues del tarab, ¿no? De esta palabra árabe que da nombre y de alguna manera, pues da sentido a lo que escuchamos.
¿Qué significa tarab?
Pues el tarab, fíjate tú, buscando siempre esos nombres que bauticen a la gira, ¿no? Pues a mí me gusta mucho husmear, ¿no? Buscar expresiones. El año pasado fue Genko, una palabra japonesa. El año anterior fue Krypton, la de los superhéroes, el planeta que había Superman, ¿no?
Sí, Krypton.
Y encontré tarab, y tarab es una palabra árabe con la que los árabes designan justo el éxtasis emocional que experimenta el ser humano cuando escucha la música.
Uy, qué chulo, ¿no?
Y yo, claro, leyendo la gente en el fotocall cuando viene a hacerse fotos y me comenta, es que he llorado, es que luego los mails que nos envían agradeciendo, sí, que sean tal, en redes sociales, y yo digo, caray, que el tarab es lo que la gente está experimentando en los conciertos, y por eso esta gira fue la tarab. Y las bandas sonoras que hemos elegido intentamos, pues que en su mayoría, como Forrest Gump, que se escucha de fondo, ¿no? Pues que busquen ese tarab, que el tarab no es más que esa lágrima que no puedes contener cuando escuchas la música.
Eso es alucinante, porque una canción sin letra, ¿vale? Solamente es con la expresión de las notas que suenan y que te está contándote una historia.
Y tú empiezas a notar algo.
Te emociona.
En tu cuerpo, ¿no? La piel de gallina, el corazón que te
hace vibrar.
Eso que escuchamos, esto es impresionante, o sea.
Es una locura.
Sí, fantástico Alan Silvestri con esto.
Mira, tú pones esta música en cualquier película ya la cosa gana, ¿no?
Sí, sí, es precioso. Además, es un tema de amor que lo utiliza, esto en concreto, el tema de amor fraternal. Sobre todo hay una escena muy bonita, está su madre en el lecho de muerte, y es que con esta, esto es brutal. Yo a mí siempre que me acuerdo de esto es que
No me extraña.
Es preciosa.
No me extraña, es una cosa preciosa. Esta es la de Forrest Gump.
Sí, correcto.
Pero el repertorio es amplísimo.
Claro,
¿no?
Hemos buscado, no es todo el rato así, porque si no, el público va a acabar llorando 2 horas y media y no es plan. Entonces, nuestros conciertos sabéis que son una especie de montaña rusa emocional, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos Forrest Gump, tenemos, buscando esas partituras emotivas, tenemos la lista de Schindler, su tema principal, tenemos Leyendas de Pasión, mucho menos dramática.
Qué bonita.
Y desde luego, pues bueno, ahí estuvo James Horner, es uno de los, yo creo, de los temas más hermosos que escribió en los 90, un tema romántico y que envuelve aquella película con un reparto brutal, Brad Pitt, Anthony Hopkins.
Aquí la tenemos, esa.
Otra maravilla.
Qué locura, ¿eh? Claro, y tú también haces ahí un trabajo, aparte de elegir las canciones y de ensayar horas y horas y horas y horas, de ser lo más fiel posible a la banda sonora que la gente tiene en la cabeza, en la memoria, ¿no?
Siempre, siempre, además. Y nosotros, yo lo digo siempre, prácticamente te diría que el 90%, no sé, el 80% del repertorio son temas originales tal como suenan en la película. Sí que es cierto que algunos pues no se pueden conseguir, no están en... Pues bueno, es que desaparecen. Parece mentira, pero las editoriales americanas a veces, de repente, están, y músicas más antiguas, pues han desaparecido los archivos.
¿Ah, sí?
Sí, suceden estas
cosas. ¿Cómo puede ser esto?
Sí,
es
sí,
rarísimo.
Sobre todo con los clásicos Max, lo que el viento se llevó, toda esa época de los 40, ha habido a veces incendios que se han arrastrado un archivo con todas las partituras y no puedes conseguirlas. Cuando no encontramos algo, pues lo que planteamos es, lo que pues ahí en mi parte de compositor arreglista, pues planteo unas suites que intentan recoger pues un poco lo mejorcito de esa banda sonora.
Claro.
Tocamos Animales Fantásticos, por ejemplo, del universo Potter, tocamos Animales Fantásticos, pues la suite es mía, por ejemplo, la concepción, ¿no?
Sí,
el
lo viaje, entiendo.
La selección de los temas.
Coger los momentos clave de la banda, ¿no? Sí. Y unirlos en una especie de canción única. Sí,
exactamente,
¿no? Ya está.
Lo que viene a ser un pupurri de toda la vida.
Muy bien. Una suite, hablando
sí,
en términos de música.
Y bueno, pues eso, Forrest Gump, Leyendas de Pasión, tocamos Lista de Schindler, tocamos del universo Disney también La Sirenita, una suite preciosa, y también tocamos, cantamos Let It Go de Frozen también.
Hombre.
Es que incorporamos canciones y llevamos una cantante excepcional siempre en la gira.
Esta novedad tienes que comentarla, porque antes era la film sin más,
sí.
Con vuestro arte y vuestro estilo, que es estupendo, incluso con los sables láser.
Los arcos láser al final también, en la cantina y todo.
Con lo de la Guerra de la Galaxia,
sí.
Y ahora una cantante, ¿no?
Sí, llevamos ya años incorporando a la cantante, porque en el cine, además de músicas instrumentales, bueno, pues las canciones han tenido un papel muy relevante. Y de hecho hay una especialidad que es Mejor Canción, Oscar a Mejor Canción.
Es verdad.
Los últimos ya, creo que, no sé, 5 años, llevamos interpretando pues canciones o bien nominadas o bien ganadoras. Y este año, pues yéndonos al Tarab, a la búsqueda del Tarab, pues el Let It Go de Frozen es una barbaridad. Esa canción...
Esa película estuvo como de estreno como un montón de años.
Sí.
O sea, ¿cómo lo hacen esto? Los críos de varios años la seguían viendo y sabiéndose de memoria y disfrutándola al máximo.
La verdad es que más allá de que esto que escuchamos de fondo es un temazo pop rock con una energía brutal, a mí me gusta, lo comento en el concierto y... También, ¿por qué la eliges? ¿Porque te gusta a ti? Bueno, sí, porque me gusta a mí, porque tal, pero... realmente
porque tengo 2 niños.
No, ya tengo 2 niños, la he visto ya 150.000 veces. Pero fíjate, la canción que estamos escuchando de fondo tiene una historia muy bonita detrás. Y es que los compositores Robert López y Cristian Andrés Roper, los autores, tenían unas directrices en el guión original de Frozen.
¿Sí?
En este momento en el guión, Elsa se malograba y se convertía en la mala de la peli. Esto la gente no lo sabe. O sea, pero en el guion original, pues se malogra y se convierte en la villana, porque ella acepta su poder desde el lado oscuro y ahí está el... Resulta que los compositores vieron esto y, sí, haciendo caso omiso del guión, decidieron crear esta canción donde en la que abraza el poder que tiene desde el lado luminoso de la fuerza, yéndonos a Star Wars, ¿no?
Sí.
Y claro, los productores, los directores, la escucharon y vieron ahí el filón que había y el cambio que había, que fíjate, cambiaron el desarrollo del personaje y cambiaron el guión de la peli. Sabemos que al final Elsa no es la mala.
Que una irreverencia por parte de los compositores cambió el guión definitivo de la película.
Fíjate tú.
O sea, a su aire le dieron una vuelta.
Una canción. Por eso esa canción tiene algo muy especial. Más allá de que es un bombazo que está pues lleno de energía, ¿no? Y que realmente es impresionante.
Qué maravilla.
Pero sí, como ves, pues bueno, y tú dirás, ¿y esto se saltará? Lo vamos desde Leyendas de Pasión a Frozen, pasando por Animales Fantásticos, Forrest Gump, la lista de Schindler, aparece también Star Wars, aparecen bandas sonoras muy actuales,
muy bien.
Oppenheimer, la ganadora del Oscar
¿sí?
en 2024,
bueno.
Aparece Origen de Hans Zimmer, Dune de Hans Zimmer, que está inspirado el cartel un poco en la estética de Dune.
Hay tres o cuatro compositores que van a pasar a la historia como estrellas absolutas de la historia de la música. Vamos, orquestal, ¿no? Porque es una locura, ¿eh?
No, desde luego, además, yo creo que hoy en día tenemos a pues John Williams ya con sus 90 y tantos años, el hombre muy mayor, pero que yo creo que es una leyenda viva completamente y nos ha dejado un legado musical, afortunadamente, para la humanidad, para poder disfrutarlo y emocionarnos.
Zimmer también, que es
Hans Zimmer también, está muy de moda también,
sí.
Que él viene del mundo del pop y también está muy en la onda del pop también.
Que te va a hacer la competencia, viene a hacer un concierto aquí a Valencia, creo.
No, la competencia. Ya me gustaría a mí hacerle sombra, qué va, esto es otro rollo. Yo recomiendo, igual que recomiendo a todo el mundo que venga a nuestro concierto, recomiendo que todo el que pueda que vaya a ver lo de Hans Zimmer, porque claro. Eso es brutal. Yo lo vi en Madrid.
¿Sí?
Y, sí, hombre, eso no me lo puedo perder.
Qué maravilla.
Es una barbaridad, es un espectáculo impresionante.
Son genios,
es un
genio de la música. Hay que decirlo así. Pero bueno, de momento lo que nos toca es esto, que es
sí,
Tarab, días 2 y 3, o sea, este fin de semana.
Estamos ya ahí, este
y
viernes
sábado.
Y este sábado. Viernes 7 y media, sábado 6 y media en el Palau de la Música.
Muy bien.
Hemos vuelto al Palau ya finalmente. Y
yo sé que a ti te encanta,
sí,
es tu sitio natural, suena de maravilla.
Suena de maravilla, es uno de los mejores auditorios de España. Venimos de Bilbao, esta noche, anoche actuamos en Euskalduna también.
¿Ah,
tenemos
sí?
una red de auditorios por España impresionante.
Sí, ¿no?
Sí,
y sonarán cosas también divertidas como esta que tenemos aquí de fondo, que es un poco pues un poco la gamberrada.
Universo Disney, por supuesto. Sí, sí, ya ves tú, Oppenheimer, Dune, Origen, La Sirenita, Frozen...
Pero esta sin cantar, ¿no?
Esta sin cantar, esta es en una versión instrumental, pero sí que se canta la canción de Ariel, ¿eh?
Vale. Sí. No es que no te veía a ti haciendo sí. de cangrejo.
No, todavía no me he puesto.
Tú con la batuta te defiendes muy bien.
Ya va bien.
Y sobre todo haces una cosa muy interesante, que es esto que está haciendo aquí ahora con nosotros, que es contarnos pues los detalles de estas canciones para que la gente las entienda. Y bueno, una curiosidad como esta que acabas de contar de Frozen, que yo no conocía, que seguro que la gente pues le habrá alucinado, porque ya ves la canción y la peli con otros ojos, ¿no?
A ver, lo que te comentaba antes, al fin y al cabo lo que hemos querido siempre desde Film Symphony Orchestra es acercar la música sinfónica al gran público, utilizando el cine como hilo conductor, rompiendo esa cuarta pared con elementos como una iluminación espectacular, el vestuario de la orquesta, yo comentando lo que dices tú, ¿no? Pues un pequeño anecdotario para poner el público un poco en situación, que yo qué sé, hay un solo de un corno inglés, pues uno a lo mejor no sabe ni lo que es un corno inglés, pero yo digo, atentos aquí porque hay un solo, fijaos, está en esa zona, es el músico este, y bueno, y con esto y estas pequeñas anécdotas, pues buscar un poco una escucha más activa, yo creo que el saber no ocupa
sin
lugar,
duda.
No es cuestión de dar una masterclass aquí de nada, para nada, un poquito de pinceladas de humor, que siempre vienen bien,
como tiene que ser.
Y bueno, para que el público pues se meta en el Tarab y que acabe el concierto pues como estamos consiguiéndolo, ¿no? Muy emocionados.
Qué bien. Ya por último te quiero preguntar, ¿cómo recibe la gente en toda España este tipo de espectáculos? Que ya sé que estás triunfando allá donde vas, porque está teniendo mucha aceptación y la gente lo disfruta mucho, incluso lo repiten, como cada uno es diferente, ¿no?
Pues la verdad es que estamos muy, muy contentos. Yo te digo, venimos este fin de semana, anoche estuvimos en Bilbao, el sábado en Burgos, y allí donde vamos los comentarios son maravillosos, el público sale emocionadísimo y te lo comparte y lo ves que son expresiones sinceras de agradecimiento. Buah, es que esto me ha llevado a mi infancia, alguien te viene con mi padre cuando veía esa película tal y te viene el hombre casi llorando, es precioso, la verdad es que... Tanto yo como los miembros de la orquesta nos sentimos muy afortunados de poder dedicarnos a esto porque ves que haces feliz a la gente, ¿no? Y yo creo que la mayor recompensa para un artista es... Joder, estás
la música es una maravilla y aquí la hacemos como si se hubiera inventado en la comunidad valenciana. Constantino Martínez Orts, Tino, muchísimas gracias.
Sí,
mucho éxito
siempre,
a
Carles,
ti y a todo tu enorme equipazo. Será un placer disfrutar una vez más de vuestros conciertos. En esta ocasión, este Tarab, que he aprendido hoy, que es una cosa que yo sentía y que hasta ahora no lo había puesto
en nombre.
Ya
sabemos que hay una palabra para ello.
Gracias.
Así, hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Estar informado.
La verdad es que esta semana está siendo muy intensa por varias cosas, porque se nos juntó que el lunes tuvimos el famoso apagón y que el martes estábamos también pendientes, ¿no?, de esa efemérides de los 6 meses de la terrible Dana que nos asoló en la provincia de Valencia. Soy Carles Villeta, vamos a conocer enseguida cómo es ese plan de recuperación propuesto por Cruz Roja y cómo se vivió este lunes a oscuras. En el día del apagón, pues fueron de los pocos que se pudieron acercar a diversas zonas y que estaban entre ellos comunicados para atender cualquier necesidad. Y ya en el tema de la Dana, ahora vamos a intentar abundar cómo es ese plan de recuperación que han puesto en marcha para seguir colaborando en esta recuperación que se antoja tan larga. Tengo al teléfono a Mireia Cloquei, que es la portavoz de este plan de recuperación Dana, para que nos cuente los detalles de cómo se va esto a prolongar en el tiempo. Pero antes le quiero preguntar por el día de lunes, que también fue intenso para ellos. Mireia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Mireia. La verdad es que me pregunto cómo conseguisteis esa comunicación entre vosotros en un momento de susto general y sin teléfonos para poderse comunicar.
En Cruz Roja es verdad que tenemos un área que está especializada a nivel de emergencias, entonces contamos también con comunicaciones vía walkie.
Ajá,
entonces esto nos permitió a través de emisoras y walkies poder estar comunicados y atender pues las necesidades que iban surgiendo y que podíamos ir apoyando.
Uh-huh. Entiendo también, Mireia, que hemos todos aprendido y que la gente cuando acudís a ayudarla afronta esto de otra manera, ¿verdad? Porque estamos como más curados de espanto de las emergencias que últimamente nos llegan, ¿verdad?
Bueno, yo creo que la incertidumbre siempre nos cuesta un poco al principio de regular. Es decir, es verdad que ahora visto desde la perspectiva ahora dices, bueno, pues fue un apagón de unas horas, tal, sí que es verdad que causó, bueno, pues causó bastante desbarajuste en general.
Exacto.
Pero es verdad que en el momento que no sabes a qué hora va a volver la luz, atendimos, por ejemplo, fuimos a domicilios a llevar bombonas de oxígeno, porque hay personas que están conectadas a maquinaria de respiración y necesitan bombonas de oxígeno. Había gente que no podía subir a sus domicilios porque no iban los ascensores, había gente que no podía volver a sus casas porque había quedado en el trayecto de un tren.
Claro.
Y bueno, y todo eso sí que genera, pero bueno, es verdad que es con una ansiedad como momentánea, no tiene nada que ver con lo que produjo la Dana, evidentemente.
Por supuesto. Pues justamente también te quiero preguntar por eso, porque habéis trabajado en un plan de respuesta a 3 años, ante los efectos de la Dana, y te quiero preguntar, ¿esto cómo se va a estructurar?
Pues mira, este plan, cuando lo configuramos como 3 fases. Una primera fase que fue de emergencia, que tiene que ver con cubrir las necesidades más básicas. En este momento, por los primeros días, montamos albergues provisionales para gente que no podía estar en sus domicilios, entregábamos comida, entregábamos kits de alimentación, de deshumidificadores, radiadores, kits de limpieza. También estuvimos en tareas como de salvamento, de rescate y, bueno, dijéramos es la fase de emergencia y tiene que ver con la supervivencia, digamos, prácticamente de las personas. De esa fase ya hemos transitado ya a una segunda fase, que es la fase de recuperación. No hace tanto que hemos transitado, aunque nos parezca que está muy lejos, pero el nivel de afectación de muchos municipios ha sido importante. Y en esta fase de recuperación tiene más que ver con que las personas puedan recuperar sus medios de vida. Estamos ayudando en la reactivación de negocios, de pequeños negocios. Aquí hemos invertido más de 7 millones de euros en ayudando al pequeño comercio, en que las personas también, pues hay personas en una situación de vulnerabilidad sobrevenida porque han tenido que afrontar muchos gastos, porque los gastos, las pérdidas materiales han sido importantes. Y, por ejemplo, ya dejamos de entregar lo que era alimentación en especie y ya nos centramos en tarjetas monedero, que son tarjetas que la gente puede utilizar incluso en el comercio local, que también ayuda a reactivarlo en aquello que necesite. En este sentido, en tarjetas hemos repartido ya más de 28 millones de euros.
Muy bien.
Sí, también tiene que ver con rehabilitaciones de viviendas, entregas de electrodomésticos, las viviendas que han podido ser rehabilitadas. Luego hay una parte, hay ascensores que, como sabéis, siguen sin funcionar. Entonces seguimos ayudando a estas personas subiendo y bajando de sus domicilios con sillas oruga. Hay una parte también muy importante, que es la atención psicológica y psicosocial. Inicialmente, en la fase de emergencia y sobre todo en los primeros días, tenía más que ver con unos primeros auxilios psicológicos. ahora sí que tiene más que ver con ventilaciones emocionales y un poco de atención psicológica a aquellas personas pues que siguen o empiezan a tener síntomas que dejan patente que no ha habido una gestión sana de esa emocionalidad y que tienen que trabajarla.
Muy bien. ¿Y el largo plazo, la tercera fase?
La tercera fase la llamamos de resiliencia y reconstrucción, sobre todo resiliencia de la comunidad, que tiene que ver, como hemos empezado la conversación que tú me decías, pues seguramente hemos aprendido y lo llevamos de otra forma. Entonces, para nosotros es muy importante esta tercera fase para prepararnos como personas y como comunidad para futuras emergencias y futuras catástrofes, que esperemos que no las haya, pero si las hay, poder estar preparadas y preparados.
Muy bien. Pues ojalá nunca llegue, pero que al menos podamos seguir contando con gente como vosotros al servicio de aquellos que lo necesitan en caso de emergencia. Mireia Cloquet, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.